Hola, ¿qué tal? Este es el Cairocast, soy Ricardo Ancona y conmigo están.
Diego Escalante,
Miguel González.
Y acompañándonos hoy está la reina del mundo y DJ María José Hevia.
Hola, hola.
Este es el podcast oficial de Cairo Cinema Café, el Cairocast. Y hablamos sobre películas que hemos visto últimamente, algunas noticias, una sección especial que es el MikeyCast. Y también hacemos una reseña principal sobre una película. Esta semana esa película es A Serious Man, la última película de los hermanos Coen. Pero bueno, empezamos con la sección de películas que hemos visto últimamente. Empezamos con Diego. ¿Qué has visto, Diego?
Las películas que yo vi últimamente, pues fue después de mucho insistir de muchas personas que me habían dicho que están muy buenas. Fueron dos películas hechas por Joe Wright, que son Orgullo y Prejuicio, y Atonement, que en español se llama, ¿cómo se llama?
Expiación, deseo y pecado. Es en la que sale Keira Knightley.
Bueno, en las dos
Ajá.
sale Keira Knightley, de hecho, en
Ajá.
el papel principal. Bueno, Orgullo y Prejuicio, basada en la novela de Jane Austen. Yo me acuerdo que leí la novela, bueno, no, realmente no leí la novela, leí los primeros capítulos de la novela y me harté y la quité. Digo, no la quité porque no es una película, la dejé de leer, pero si alguien tiene una opinión al respecto, por favor, que opine ahorita.
Bueno, ¿puedo hablar la reina del mundo, por favor?
Sí.
Jane Austen, entiendo por qué todo el mundo la ama como escritora, pero sus historias sí me dan hueva, la verdad, debo admitir.
Ese fue mi problema, me dio muchísima flojera. Ah, sí, estamos enamoradas, no sé qué. Me dio mucha flojera y me aburrí y me lo quité.
Sí, pero en la película entendí más la importancia de la historia.
Eso me pasó a
Como
mí
que.
también. De hecho, me dio ganas de volver a leer el libro, aunque lo odié, porque entendí más la historia viendo la película. No sé por qué.
Sí, como que la personalidad de la personalidad absurda de toda la familia y como whoever Keira Knightley es, porque no me acuerdo cómo se llamaba. Ella es
Sí,
en Sapa.
estoy completamente de acuerdo, fue lo que me pasó. Y
Ok,
pues,
perdón por arruinar lo que tú ibas a decir.
no, no, está bien, me parece bien que coincidamos en eso. Y la película la disfruté más que por la historia y por lo bien hecha que está. Me encantó el estilo, la técnica del director, o no sé quién se encargó de que se vea tan bonita. Lo que me mantuvo atento a la película fue que se veía muy bonita todo el tiempo y las tomas estaban muy interesantes y todo, entonces podía seguir la película y podía estar como que siguiendo la historia porque visualmente estaba completamente captivado. ¿Cómo se dice?
Cautivado.
Ándale, cautivado. No sé qué estaba pensando.
Estupefacto.
Estaba estupefacto realmente. Y luego me emocioné y vi Atonement porque dije, si Orgullo y Prejuicio está tan bien, Atonement, que fue la que hizo después, debe estar, técnicamente debe estar mejor, ¿no? Y en esa película igual me encantó cómo está hecha y además la historia me gustó más que la de Orgullo y Prejuicio, entonces fue como lo que estaba esperando en los dos frentes. Y me gustó, creo que está basada en un libro. ¿Alguien sabe algo sobre el
Sí,
libro?
es de un escritor que se llama Ian McEwan,
¿Has leído?
que es muy famoso.
¿Alguien?
Sí, muchas varias de sus películas han sido igual adaptadas, ¿no? Digo, de sus libros adaptados.
Sí, varios. Hay otro que hizo de una película en la que sale Daniel Craig, que se llama Enduring Love, en español no sé cómo lo pusieron, pero igual está muy buena. O sea, está sencilla y en general pequeña la película, pero está muy buena.
Contemporáneo, ¿no? Es como Jane Austen, ¿no?
Sí, es actual, sigue vivo, creo.
Sí, es, ajá, como se siente más nueva la historia, o sea, la estructura, no sé si mantuvieron la estructura del libro, pero se siente como mucho más modernita, ¿no?
¿Alguien más ha visto alguna de estas películas? Atonement o Pride and Prejudice.
Yo vi Pride and Prejudice y igual lo que ya dije, me gustó mucho entender mejor la historia a través de una película, porque normalmente me gustan más los libros que las películas. Y también está muy, muy, muy bonita, o sea, visualmente. Pero sí, la historia de amor, pues obviamente es como, ya, fin.
Pues sí, el director es Joe Wright. Igual tiene otra película que se llama The Soloist, que no la he visto, pero he escuchado puras cosas malas de la película. Pero en general sí se caracteriza por eso, como que en sus películas en general sí hay como mucha técnica, ¿no? Diego, no sé si te acuerdas, en Atonement hay una escena muy famosa en la que están en la playa.
Sí, de esa quería hablar específicamente, porque me encantó esa toma, que dura como 3 minutos, creo, un poco más.
Bueno, más como 5 minutos, creo.
Bueno, es una toma continua que en realidad no sé si se ayudaron de efectos especiales o algo así, pero pues me imagino que sí, porque es una toma grande de muchísimos... Están como en una playa y hay soldados y barcos y hay una rueda de la fortuna en el fondo y está muy muy bien hecha y se ve muy bonita y como que va siguiendo al personaje y luego como que se va por otro lado y como que ve a los soldados haciendo cosas, etc. O sea, realmente nada más te pone en la situación, ¿no? Y luego como que regresa el personaje y lo sigue por otros lados. Está súper bien hecha la toma.
Yo sí quiero agregar un poco. Yo cuando vi Atonement me encantó la película. Y me gusta leer mucho sobre o sea, lo que pasa alrededor de la película. Y pues esta escena como causó mucha plática alrededor de críticos en internet y todo. Y el director hasta el día de hoy afirma que la escena, o sea, es de verdad. O sea, no se ayudaron de medios de computación o algo así para anexarlo. O sea, sí es una toma continua. O sea, el director de fotografía y el camarógrafo principal del Steadicam se echaron así días completos para organizar toda la toma. Y lo que me encanta del director es que él acepta, o sea, que él es, o sea, le gusta presumir, le gusta mostrar a los que están viendo que él es un chingón y que puede hacer una toma así de compleja. Y que ese es el único motivo por el que pone esas cosas en sus películas, nada, ¿no? para mostrar que puede y porque le gusta las cosas así complejas.
Pero realmente igual, yo sentí que la toma sí sirvió para ayudar a la película.
O sea, claro, pero... Pero el motivo principal, el por qué hace esto, porque sí, habrían otras maneras de hacerlo, pero lo que lo motivó a hacerlo fue nada más como presumir que lo puede hacer. Y la verdad es que, o sea, como por eso estábamos platicando, porque lo pudo hacer y le salió muy bien, la verdad.
Uh-huh. Sí, le salió muy bien, pero si fuera nada más por presumir, no me gustaría tanto. Pero lo que me gustó fue que te pone en contexto de la escena y te pone como en el sentimiento en el que estaba el personaje en el momento. Y además está súper bien hecha, o sea, no es nada más porque sí.
Claro, una creo que es como la tercera escena de Atonement. Igual es una secuencia continua que la cámara está siguiendo a Keira Knightley. ¿La recuerdas?
Creo que sí, sé de qué estás hablando.
Sí, pero bueno, en esa sí hicieron trampa.
Ah, ok.
O sea, porque la cámara pasa, o sea, está, creo que Keira Knightley está colgando ropa o alguien está colgando ropa o pasa por un tendedero y la cámara se acerca mucho a la ropa blanca y ahí hacen el corte.
Ah, okay.
Y se supone que es porque le gustaba que como el sol entraba en algunas ventanas de la casa, pero era diferentes horas del día. Entonces, para que lo pudiese, o sea, grababa una parte en el temprano y otra parte así ya al atardecer. Pero las dos películas se hacen muy completas, o sea, tanto en dirección, actuación y...
Sí.
Igual la música de Atonement me encantó.
Esa era la otra cosa que quería mencionar. Bueno, eso y una cosa más. La música la sentí como súper bien integrada a la historia y como que con ciertos temas que se van repitiendo, que normalmente no me fijo tanto en esas cosas, pero como que en esta película es muy obvio con lo del sonidito de la máquina de escribir, que se va repitiendo durante toda la película. Y me agradó mucho, porque como que vas escuchando el sonidito al inicio y como que al final de la película el mismo sonido significa completamente otra cosa. Y como que te está informando sobre lo que sienten los personajes. Me gustó mucho cómo ejecutaron la música. Y la última cosa que quería mencionar de la película es cómo trata sobre el tema de la memoria. Que a mí el tema de la memoria me fascina y cualquier película que trate el tema me llama mucho la atención, y especialmente me gusta cuando agarran, creo que hablé de eso la vez pasada, con Elephant, cuando agarran la misma escena y te la muestran desde diferentes ángulos, y cada que la ves te informa de algo nuevo que no sabías, y te la muestran ligeramente diferente, y aquí como que, en especial en la primera mitad de la película, que te están planteando cómo aparece el problema que causa la segunda mitad de la película, se están repitiendo la misma escena dos veces desde dos puntos de vista diferentes y te muestra cómo pudo cada una de las dos personas tener la opinión que tuvo sobre esos sucesos.
Sí, toda la película gira en torno a este, como a este eje de cómo una misma situación se puede ver, entender totalmente diferente desde puntos de vista de otras personas, que le da ese extra a la película, ¿no?
Y ya no quiero seguir hablando porque ya ocupé mucho tiempo.
Sí, oye, pero sí, tanto Orgullo y Prejuicio como Atonement están muy, muy recomendadas para que los que no la hayan, no se hayan visto.
Definitivamente, que no les cause desconfianza o flojera los vestidos, y especialmente en Orgullo y Prejuicio, o sea, el que sea así de época, así con los bailes y... porque eso lo veía y me daba flojera, pero no, de verdad sí vale la pena verla.
A mí creo que Orgullo y Prejuicio es de las, y Atonement son de las películas que más trabajo me da recomendar. O sea, que la gente acepte la recomendación. Esa y la de y Out of Sight de Steven Soderbergh, porque la protagonista es Jennifer López. Entonces tengo que salirme del camino y explicarles que no, Jennifer López no arruina la película. Pero en fin, recomendamos mucho las dos películas. Y Mikey, ¿qué has visto?
Vi Persepolis de Vincent Paranot y Marjan Strapi, no sé cómo se pronuncian, pero ajá, es esta como película de animación. Me parece que está basada en un cómic, según me dijo Diego, después de que la vi.
No, Mikey,
no estoy seguro. Sí es.
Es una novela
gráfica. Una novela gráfica, perdón, tienes razón, es diferente. Entonces, es sobre la vida de Marjan, de hecho, sobre la vida de la directora, o sea, lo que vivió en su infancia en Irán y hasta creo que su adolescencia o su adultez. Y pues así, se las voy a dejar así cortita. Lloré.
y tú eres una persona sin sentimientos, ¿no?
No, yo soy una persona así sensible y que le toca el corazón el séptimo arte. Pero si alguien más lloró en Persepolis.
Yo no recuerdo haber llorado en Persepolis, pero recuerdo que me gustó mucho.
No, yo no me llegó tanto en sentimiento, pero sí me gustó mucho la película.
O sea, es que no lloré de que usé el pañuelito, me sacó la lagrimita. La reina del mundo llora, tiene esa capacidad.
No, totalmente ajena, porque como soy la reina del mundo.
Ah, ok, y además sabemos que las películas de animación son tu hit total.
No, al contrario, como soy la reina del mundo, imagínense, tengo la responsabilidad de los sentimientos de todo el mundo, entonces es muy difícil. Lloro más o menos en el 80% de las películas que veo, pero no he visto Persepolis y no veo animación por razones que saben y desaprueban.
Totalmente.
Yo no sé esas razones. Yo no sé esas razones. ¿Me las puedes comentar?
No me gusta. Mira, racionalmente sé que es una técnica y no un género. No es como decir no me gustan las películas de acción. O sea, lo sé todo eso. Pero me muestras unos dibujitos. Entonces ya no quiero ver la película. No pueden hacer personas.
Pero es que tal vez no tendría el impacto. O sea, como que no le... Por ejemplo, si fuera así de persona, así súper violenta, para que mostrar como la crudeza de la guerra de Irak, o más bien, si es de Irak, no es de Irán. Me parece que es de Irán, ¿verdad?
Sí. Ajá.
En fin, el caso es que yo siento que pues así le puedes llegar a más personas si la muestras como en caricatura y como que puedes concienciar a los niños.
¿Concientizar?
Creo que me parece que concientizar no existe. ¿Sí?
Consentir.
Ajá. Puedes consentir a los niños con una buena película de...
No, mira, es que sí, estoy de acuerdo, pero pues pueden otras personas ver la película, porque yo no la quiero ver.
¿Tú dirías que no te puedes relacionar con los personajes si son animados?
Sí, debe ser eso. ¿Crees
que el hecho de que seas DJ te aliena de las personas?
Puede ser también.
Oye, pero tú querías ver Fantastic Mr. Fox, ¿no?
Pero eso es solo porque por mi amor a Roald Dahl. Y después no la vi, así que...
Entonces, no.
Porque estaba en español. Ni mi amor a Roald Dahl me iba a hacer. Pero tengo que admitir que vi Los Reyes de de las olas de principio a fin hace poco.
Sí, es cierto, ya no puedes usar el argumento que no ves de plano.
Vamos a refrasearlo. Me da trabajo sentarme a ver una caricatura. Puede ser que si no me dicen, como que nunca me dan ganas de verla, pero probablemente si me la topo y me está gustando, no voy a decir, ah, no, la voy a pagar.
Ok.
Pero bueno, Mike, ¿no?
Entonces, Mikey, Persepolis, ¿qué más nos cuentas?
A mí en lo personal me gusta que, o sea, como que el estilo de la película, y me gusta que las películas como que de alguna manera tengan su propia forma de comunicar, y por ejemplo en Persepolis la animación está muy fluida, y además, o sea, es como algo que enseguida reconoces porque está como en blanco y negro, y los personajes son así súper sencillos, o sea, son nada más líneas y puntos, o sea, no hay como... De hecho, o sea, como que ni usan, o sea, creo que lo más complejo que tiene la película son los fondos, que sí usan así como un degradado y como que texturitas. Pero en general me gusta mucho que no sea como una animación muy clásica, muy a lo Disney. O sea, me gusta que pues se aventuren las personas a comunicar de una forma diferente. Supongo que es más que nada por la novela gráfica, pero aún así me parece así muy positivo que le hayan hecho así como que justicia a la novela gráfica y no se hayan aventurado a pues como tal vez como Scott Pilgrim, que pues va a ser como con personas, pero bueno, eso no sé si funcione o no hasta que salga la película, ¿no?
Mike, ¿algo más que quieras agregar sobre Persepolis o alguna otra película?
Pues que la vean, que le den su oportunidad, que no sean como la reina del mundo y que se abran a la animación. Y pues esta película tiene como dos problemas, porque si no les gusta la animación y no les gusta el blanco y negro, pues es todo lo que es esta película, es así como el estilo que maneja es totalmente ese, así que no les dé miedo el blanco y negro y que pues tampoco las animaciones piensen que son como para niños todo el tiempo, ¿no? Sí tienes un mensaje y la recomiendo así a todos.
Bueno, y yo quiero hablar sobre dos documentales que vi. Los dos están dirigidos por Gary Hustwit, que es lo único que ha hecho. Y intenté encontrar información sobre él y no hay entrada de Wikipedia sobre el director. Pero sí hay sobre los documentales. Estos son Helvética y Objectified. Y ahorita antes de empezar el CairoCast platicaba con Mikey de Helvética. Y me decías que había una tipografía que se llamaba así. Y es porque...
Así es, es muy popular esa tipografía.
Y
pues, cuando digo popular solo lo digo porque yo la uso.
No, y pues, de hecho, el documental gira en torno a esta tipografía helvética, que es muy famosa, es muy usada, fue, no sé si sigue siendo, pero fue el estándar en las Macs, así como en Windows por un tiempo fue Arial o Times New Roman. En Mac era Helvética, y se usa mucho para logos y cosas corporativas y del gobierno y como señalamientos del metro y todo, ¿no? Pero está muy interesante el documental, ¿no? Porque el tema está muy, muy conciso, ¿no? O sea, gira en torno a tipografía y se mete un poco a diseño gráfico, pero más que nada es tipografía, todo lo que se relaciona con esto, y partiendo en base a esta tipografía que es muy famosa, ¿no? Helvética. Y van saliendo pues, diferentes personalidades, tanto del diseño gráfico como de los creadores de la tipografía. Y está muy interesante porque vemos a gente totalmente apasionada sobre un tema que la mayoría de las personas, incluyéndome, no tenía casi la más mínima idea, ¿no? Y como platicando sobre toda la pasión que tienen por estas cosas, ¿no? Y pues van saliendo algunas cosas muy... Muy, muy padres, ¿no? De los puntos de vista que tienen. Y el segundo documental, que es Objectified, que lo hizo como 2 años después, en una cosa que se supone que el director dice que quiere hacer su trilogía del diseño. Este va sobre diseño industrial, que pues igual está muy interesante, pero siento que el tema era demasiado, demasiado amplio, ¿no? Entonces como que se le fue por ocasiones. ¿Alguno de ustedes es fan de la tipografía? Diego, creo que tú tienes un pequeño crush con la tipografía.
Pues, o sea, no es una pasión, pero tiendo a pasar mucho tiempo buscando tipografías bonitas. Y la verdad sí me interesa mucho el documental.
Sí, está muy interesante. Yo igual tenía como ese interés latente, por así decirle, por la tipografía. Y también me molestaba que las personas usaran Comic Sans y cosas así. Pero está muy interesante todo este punto de vista. ¿Cómo hasta en torno a tipografía, que no puede ser algo tan sencillo, se crearon conflictos y todo? Porque Helvética surge como, según los creadores, la necesidad de lograr una manera de transmitir de manera neutral los mensajes, ¿no? O sea, decían que en una tipografía no se debe de ver ningún interés, ninguna señal. O sea, la palabra que está diciendo es lo que debe de transmitir todo, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, pasaron muchos años de esta manera y se popularizó mucho y como todo empezó a crear esta contracorriente sobre ella. Y empiezan a salir pues otros tipos de tipografías más estilizadas y también del tipo de diseño, ¿no? Entonces el documental hace un muy buen trabajo para como seguir esta, pues toda esta historia de la tipografía, ¿no? Y está muy interesante a todos los que estudien diseño gráfico o que les interese el tema. Está muy muy buena. Son cortos, los dos documentales duran como 120, 125, no, como 80 o 85 minutos cada uno. Entonces están muy ágiles y no te cansas sobre el tema y pues dicen muchas cosas interesantes. Entonces, eso es todo.
A mí se me antojó.
Como 5 de mis amigos o más son diseñadores gráficos. Y sí, es una cosa así como de pasión la tipografía.
Sí, y no solo la tipografía, sino el diseño en general. O sea, mucha gente sí como que le apasiona mucho. Y a mí como que me gusta, sí. Y me gusta pues seguir blogs de diseño y este tipo de cosas. Y pues sí suena interesante la película, ya me la vendiste.
Y entonces pasamos a la mismísima reina del mundo, EDJ. y esa es María José. ¿Qué has visto?
Por eso el mundo está como está.
Sí, oye.
Por eso ganó Angélica.
Sí, vi dos películas que hablan muy mal del mundo de este, del que soy reina. Son Irreversible, que es una película francesa que entonces seguro no se pronuncia así el nombre.
Intenta pronunciarla en francés, por favor.
No.
Irreversible.
Okay, lo tomaré como mandato, dada tu naturaleza, como reina del mundo.
Y que es de 2002 y me parece que ganó el Festival de Cannes. Y otra es The Tracy Fragments, que es de 2007 y sale Ellen Page. Entonces, son dos películas que las vi las dos en taller de cine, en mi clase. Y son dos películas en las que importa mucho la forma. Obviamente, en todo el cine siempre importa la forma. Pero tienen una manera especial en la que están contadas. Irreversible la vimos primero y es como la versión hardcore. Es una película que va de atrás para adelante y que son 13 secuencias, pero están alteradas digitalmente para que parezca una sola, o sea, nunca ves un corte.
¿Qué?
Y si la historia estuviera contada de principio a fin normal, linealmente, yo creo que sería, o sea, tal vez no sería una buena película simplemente. Esta la escogieron los niños de mi salón porque salía Mónica Bellucci, se me gustaba.
¿Cuántos años tiene la reina del mundo otra vez?
Tiene 22 años.
Okay.
Muy joven para haber entrado.
Deja que los niños del salón escojan la película, eso habla muy mal de tú.
Les decimos así porque, bueno, puede que no oigan eso, pero bueno, les decimos así porque se comportan como niños. Entonces, bueno, los hombres del salón escogieron la película porque sale Mónica Bellucci en la portada y sospecho que el 99, si no es que el 100% de mi salón, nos sentamos a verla así con cero idea de qué era lo que íbamos a ver. Y
¡qué error!
Empieza con violencia así pura y después ya vas entendiendo el origen de esa violencia, ¿no? Igual otro dato interesante es que Mónica Bellucci y Vincent Cassel, ¿se llama? es su esposo y los dos salen en la película y por eso tienen una dinámica muy bonita de relación.
Y pues qué bonito, ¿no? Que la familia haga cine, ¿no?
Sí, muy bonito, Ricardo.
Como Tim Burton.
Así es.
Pero bueno, no, es que no quiero contar mucho de la película, pero es muy muy fuerte. Yo me gustó, pero si me hubieran contado de qué se trataba, probablemente no me hubiera sentado a verla porque sí tengo mi corazoncito y sí sufrí mucho de la película, pero también es muy interesante, sobre todo la forma en la que está hecha, la música igual fue muy famosa el soundtrack, es así muy perturbador y después de que la vi, me la pasaba preguntando a todo el mundo, ¿ya viste esa película? Porque sí me impactó mucho y pues es como, la premisa es que el tiempo lo arruina todo y la venganza, ¿no? O sea, si la venganza tiene... Si la venganza vale la pena o si realmente puedes lograr vengar un acto de violencia con otro acto de violencia. Entonces, eso me pareció muy interesante. Y The Tracy Fragments, ¿alguien? Bueno, ¿ustedes la vieron?
No, pero...
Yo aquí sí voy a fallar, no la he visto, pero sí he escuchado muchas cosas.
No puedo creer. Ahora sí que me siento como la reina del mundo.
Fail total para el Cairocast.
Así es.
Pero, bueno, pues ajá, fue muy famosa la película y así en el círculo comunicólogo es como wow. Y Gaspar Noé, que es el director, es famoso porque creo que solo ha hecho había hecho una película antes de Reversible, esta, y ahorita creo que está planeando otra. Y es así todo, que le gusta hacer cosas violentas y que llamen la atención, ¿no? Y de hecho el personaje principal de su película anterior hace un cameo al principio de esta. Y eso sí me da un poco de flojera. Los directores que solo quieren hacer cosas para llamar la atención. Así que no creo seguir la carrera de Gaspar. Pero,
de Gaspar no es.
No, pero lo aplico. Y por otro lado, The Tracy Fragments está basada en una novela del mismo nombre. Es una película canadiense. Ellen Page sale, es post-Juno la película, pero es bastante como indie, entonces no fue muy famosa. Y también ahí lo único que importa es la forma, porque la historia es un poco boba, es una chava adolescente que, ya saben, odia a su familia y, bueno, tiene un hermanito y todo el mundo la trata horrible en la escuela, así un bullying que yo no puedo entender porque nunca lo he visto.
Uh-huh.
Entonces, lo que tiene esta película está como en split screen todo el tiempo, o la mayor parte del tiempo. Entonces... Igual, como decías, se repiten algunas... O sea, estás viendo la misma situación como desde diferentes perspectivas. Igual la música juega un papel muy importante y Tracy te va narrando la historia. Pero lo que me gustó mucho es la construcción de este personaje. Primero que fue un personaje femenino y cómo se construyó el personaje, porque poco a poco va perdiendo credibilidad. O sea, primero pues... todo lo que tú ves de la película es su perspectiva y después te vas dando cuenta de las fallas que tiene también ella, ¿no? Porque primero pues todo es, mi mamá es horrible, mi papá es horrible, mis maestros, mis compañeros y así, y después poco a poco vas viendo igual un poco cómo es su personalidad y ya.
Ok, yo no he visto Tracy Fragments, así que...
Yo tampoco.
Me siento mal, me siento humbled ante la reina del mundo.
Oscar Urrutia que me pone esas películas. Esta no, uso como para demostrar eso que siempre pasa, de cómo básicamente la tradición europea es hacer una película así lo más extraño que puedas, y después algunas películas indie, gringas o canadienses en este caso, retoman un poco... eso de cambiar la forma o algo así, pero pues con una historia mucho más normal.
Bueno, y con esto termina nuestra sección de películas que hemos estado viendo y pasamos a la sección de noticias.
Bueno, pues esta semana realmente no hubo mucha noticia interesante, entonces vamos a ocupar este espacio para... Va a ser como un espacio de discusión, ¿no? Y el tema que vamos a discutir es el 3D.
O también conocido como sorpresa. Ya superen el 3D.
Ajá, esta es la sección llamada Ya superen el 3D. Creo que con el nombre ya es muy obvia la opinión, pero pues, por ejemplo, Mikey, ¿qué opinas de el 3D?
Pues no me parece... No me parece fantástico, o sea, es como un upgradeito para el cine, ¿no? O sea, yo la verdad siento que a veces me distrae de la película y solo me gusta el 3D cuando sé que la película tal vez no va a tener una historia tan interesante como nada más efectos visuales chingones. Por ejemplo, como me pasó con Avatar, que, o sea, me gustó cómo se veía y me gustó el 3D porque la verdad la historia me valió madres. Pero sí, solo en ese tipo de casos, el 3D siento que me interesa en películas como de muchos efectos y mucha acción y que la pantalla están pasando muchas cosas. Pero, por ejemplo, en, no sé, ¿qué película que no es así con mucha acción le van a poner en 3D? Porque ya prácticamente todas las películas quieren tener 3D independientemente que no traten de, o sea, no esté pasando nada interesante. ¿Alguien recuerda alguna película? Así como de 100% historia que tenga 3D.
No, la verdad no.
Bueno, yo creo que, o sea, es importante que aclarar que mi principal problema, o sea, no es el 3D, sino son dos cosas. Primero, la conversión a 3D, que son las películas que fueron, o sea, filmadas en, o sea, con medio tradicional y que las pasan a 3D y que es nada más una manera para ganar dinero piojamente. Y la otra es la como toda el media craze alrededor del 3D, ¿no? O sea, yo sí siento que es algo que en algún momento puede aportar algo al cine, pero siento que puede ser contraproducente estas dos cosas, que se esté hablando demasiado de esta técnica y que se estén haciendo pues estas como imitaciones malas del 3D, ¿no? Que puede como perjudicar la imagen que tiene la audiencia del 3D.
Sí, a mí sobre todo me pasa lo de el dinero, como Clash of Titans, que es una película que en primer lugar no debe existir, y en segundo lugar...
pero la fuiste a ver.
No, la fui a ver porque había mucho calor, Ricardo. Y aparte, mis hermanitas pagaron. Pero... Y no la fui a ver en 3D. Pero igual... Ah, bueno, y nuestro amigo Roger Ebert, que está en contra de todo,
sí.
También está en contra del 3D. Pero lo malo es que si estás en contra, quedas así como los que estaban en contra de ponerle sonido o colores a las películas, ¿no?
Mi opinión es que no estoy en contra del 3D, pero si van a usar el 3D, que lo justifiquen, ¿no? Que no sea nada más, quiero ganar más dinero, entonces voy a cobrar más por mi boleto porque lo voy a poner en 3D. Que sirva de algo, si no, nada más es... Me está robando dinero.
Y por ejemplo, en no sé qué les pareció el 3D de Alice. Yo fui a ver Alice in Wonderland 3D y sí se me hizo que no, o sea, que nada, se veía como que medio levantadita la pantalla y la verdad pagas como que muchísimo más y nada más es así como no, o sea, no es como la gran cosa.
Pero a mí me gusta el 3D que da textura. Digo, sí me gusta que a veces como que salga y que lo aprovechen más, pero sí, nada más la texturita, pues te está dando algo más, ¿no? O sea, te está dando como una sensación de, pues, de proporción y de distancia, y a veces puede ser útil. Pero el que no me gusta es el nada más, lo vamos a hacer en 3D y va a costar más el boleto y te van a brincar las cosas encima, y no, eso como que me da más flojera.
Sí, o sea... Yo creo que como que estamos llegando a un común en la postura, que lo que los molesta no es lo que hace el 3D ni sus posibilidades, sino toda esta constante información que está viniendo de todas las películas que ahora van a estar en 3D, esta película viene en 3D, y que nada más cansa y molesta.
Y también me molesta que si están diciendo que ya es una tecnología que va a ser como el surround o como el color, entonces que no vendan películas simplemente basadas en que están en 3D.
Claro.
Eso no, que esté en 3D o no, no debería ser tan importante como la película, ¿no?
Claro, o sea, yo creo que sí, que obviamente pues se están apoyando de que pues es una nueva tecnología y como es lo relevante, Pero estamos en una época en que las noticias van muy rápido y escuchamos de muchas fuentes y, o sea, en 2 días escuchar una cosa te puede hartar. Y el 3D lo venimos escuchando desde hace meses y la verdad yo creo que está perjudicando algo que podría ayudar al fin a las películas.
Sí.
Ok.
¿Alguien más tenía una opinión al respecto?
La reina del mundo no ha hablado mucho del 3D.
No, estoy de acuerdo con todos.
Okay. Los amo.
Es de mi bendición como reina del mundo.
Gracias.
Muy bien.
1, 2, 3, 4.
Esta es la sección del CairoCast, que es el MikeyCast. Y en esta sección, pues mencionamos unas películas que están por estrenarse y nuestros hosts e invitados dan su opinión al respecto así rapidito. Y las películas son Sex and the City 2, Reina del Mundo.
No espero nada de la vida de esa película, pero la voy a ver porque hay zapatos y ropa. Soy niña.
Ok. ¿Y del Príncipe de Persia?
Ambivalente, porque el Príncipe de Persia fo, Jake Gyllenhaal no fo.
O sea, ¿te gusta su...? Te gusta.
Estoy quedando como una idiota con opiniones, pero escuchan el resto.
Ok. Diego, ¿qué piensas de Sex and the City 2?
Nunca he visto nada, ni me interesa verlo. O sea, nada, ni la serie, ni la película. No me importa.
Ok. ¿Y de Jake Gyllenhaal en...? En Príncipe de Persia.
De Jake Gyllenhaal no opino nada. De la película no espero nada. O sea, me vale vergas.
Ok, Ricky, Sex and the City 2.
No espero nada de Sex and the City 2, al igual que de la 1. A menos que me lo pongan en un camión, no voy a ver más de 5 minutos.
¿Del Príncipe de Persia?
No sé, es probable que no lo vaya a ver, pero depende.
¿No hay ninguna pollita así interesante en Sex and the City?
No, para nada.
No, ya están grandes.
No, chistes que son middle age.
La primera, hace como 2 meses en un camión la pusieron. Y a pesar de que no tenía sueño ni nada, solo me hizo dormir. Entonces vi como 3 minutos nada más. Pero para nada.
Ricky, siento que haces muchas referencias a ver películas en un camión. Siento que la gente va a empezar a pensar que ahí vives.
Es que vivo en un camión, aquí.
Sí. Entonces yo de les digo que de Sex and the City 2, pues tampoco sé qué pedo y no me importa. No vi la 1, ni la serie, ni nada. Creo que sí debe estar bien malita. Y pues de El Príncipe de Persia, pues nunca jugué el videojuego y Jake Gyllenhaal me vale madres, entonces tampoco me importa la película, así que tampoco la vería.
Yo sí jugué Príncipe de Persia. El primero.
Y yo igual, ¿y sabes qué?
Nueva generación.
Está muy bueno.
Sí.
Pero aún así, no está okay. Muy bueno por la historia, así que no.
Ok, sí. No, bueno, pues esta fue la sección del MikeyCast. Y volvemos con el programa.
Entonces, ahorita entramos a nuestra reseña de la semana, que la película es A Serious Man, un hombre serio en español, la última película de los hermanos Coen, que salió en el 2009, pero hace poco estuvo en los cines de... La última semana estuvo en los cines de Mérida por solo una semana y la quitaron. En esta película, protagonizada por Michael Stuhlbarg, que cuenta la historia de pues un profesor de universidad que encuentra con muchos problemas en su vida, en todos los ámbitos posibles, y pues toda esta dificultad de su parte para intentar entender pues todo lo que le rodea, ¿no? Diego, ¿tú viste la película? ¿Qué te pareció?
Me partió la madre, en el buen sentido. Pocas películas me... O sea, sí, de hecho, bueno, no. Muchas películas me llegan emocionalmente, pero pocas me llegan al nivel en el que me llegó. O sea, realmente salí deprimido, salí como que sin ganas, pero me encanta que una película me pueda hacer eso, porque no fue porque estuviera mala o porque estuviera o porque te achocara sentimientos, sino porque realmente te hace vivir lo que están viviendo los personajes y te hace odiar un poco la vida, que es más o menos la visión que los Coen tienen de la vida, que es una basura. Entonces me gustó que me pueda transmitir ese sentimiento tan como limpio y tan directo.
Sí, pero en general dirías que a pesar del sufrimiento, ¿disfrutaste la película?
Sí, me encantó la película.
Reina del Mundo, Serious Man, ¿qué te pareció?
Me gustó mucho también. Creo que si eres una persona que analiza todo como soy yo, o sea, demasiado analizar los porqués de las cosas, me gustó mucho y me encanta el humor de los Coen desde hace mucho y como que las pequeñas cosas de cuando estás en una situación que está súper jodida y aún así puedes ver como lo absurdo y lo divertido que podría tener. Me gusta mucho eso y ya que estoy de feminista el día de hoy, lo que sí quería decir es que los personajes femeninos, o sea, sí creo que es una película muy para la sensibilidad de un hombre, ¿no? De un hombre que tiene que llevar una casa, que tiene cierto tipo de relación con sus hijos y con su esposa. O sea, nunca te dejan ver mucho la personalidad de los que los rodean, ¿no? Y sobre todo, pues, su hija queda como una idiota y la esposa nunca entiendes realmente qué onda con ella, que obviamente puedes argumentar que es porque él no entiende qué onda con su esposa, ¿no? Pero me hubiera gustado un poquito más de...
Pero bueno, ahorita que tocas este tema, no creo que sea solo de las mujeres que quedan mal en la película, sino como todos los personajes en general tienen muchos momentos en los que quedan terriblemente mal.
Pero sabes, ¿no? Que no lo había pensado, pero ahora que lo dice, todos quedan mal, pero los hombres se ven como más desarrollados, ¿no? Las mujeres son como que el mismo tema, es, o sea, la niña es una boba. La esposa es una culera. Y ya, o sea, ahí se queda. Como que los hombres.
Y la vecina sexy es una vecina sexy.
Exacto. Period.
Que, y ya, ¿no? O sea, bueno, y que fuma mota, entonces.
Pero yo no creo que eso sea. O sea, creo que eso es una decisión intencional. Y lo digo porque sé que los Coen pueden escribir personajes femeninos muy buenos, como en Fargo o cualquier personaje que le hayan escrito a Frances McDormand. Entonces, sé que es, o sea, bueno, o siento yo que fue porque estaba desde el punto de vista de él.
Sí, de una persona que no entiende qué onda. Y la verdad, es gracioso cómo solo trata, como está, nadie lo ha dicho, pero es una película muy basada en cómo es el pensamiento judío de la vida.
Uh-huh.
Y está muy basada en eso, ¿no? O sea, él no busca muchas otras opciones para entender lo que lo rodea, que no sea la religión, no se le ocurre. No se le ocurre preguntarle a las personas qué es lo que piensan, le pregunta a los líderes religiosos qué es lo que están pensando la gente con la que él vive.
Sí.
Eso igual es muy interesante, ¿no? Como realmente él no tiene herramientas para entender el mundo más que las matemáticas y la religión, que son dos cosas muy opuestas y que le da mucho trabajo relacionar, ¿no?
Sí, y hasta la forma en la que hablan de personas que no son judías, así como que los, como si fueran así como cualquier, es como, son los demás y los judíos. Entonces ahí tengo otro que sí. nunca piensa fuera de eso.
Sí, como, sí, o sea, en general se les ve como de manera despectiva porque, bueno, me voy a adelantar a una de las... Bueno, primero tengo que decir que a mí igual me encantó la película. Siento que está muy compleja y muy, muy bien hecha. Pero en cuanto a esto de la visión judía del mundo, ¿no? Hay una parte que creo que es de mis escenas favoritas de la película, en la que uno de los rabbis, ¿se dice rabino?
Ajá.
¿Sí? Va platicando sobre una anécdota de un dentista que encontró un mensaje en un goy, que es un no judío. Y pero primero en esa temática de cómo se ve de manera despectiva, que, o sea, cómo este no judío merecía tener un mensaje escrito en sus dientes, y de la otra manera desde la perspectiva de cómo está hecha la, en general, la escena, Está muy, muy buena, me dio mucha risa y la manera en la que está contada desde la edición y la
cómo
lo dice. Sí.
Es una simple de guión, pero funciona perfectísimo para contar una anécdota.
Y resume muy bien como que a los Coen en general, es muy, muy de ellos que el final no importa tanto como contar la historia.
Sí. Claro, pero me gustó que como nos ayuda mucho a meternos en la película, porque el rabino está contando la historia y como que no termina de contarla, y el protagonista pregunta, y bueno, y eso es todo, o sea, como lo mismo que nos estamos preguntando nosotros al ver la escena, ¿no? Diego, ¿algo que quieras platicar sobre la película en específico?
Pues ya se tocó un poco, pero con los Coen me pasa mucho que con nadie más sufro tanto y al mismo tiempo me estoy riendo. Y eso es una cualidad muy especial que tienen ellos, que el humor me encantó, todo el tiempo me estaba riendo y al mismo tiempo estaba como que sintiendo muy feo el sufrimiento del personaje, y ese balance me gustó mucho. Sé que no todos lo disfrutan, pero al que le gusta ese tipo de humor es como que el mejor expositor.
Yo sentí mucha, o sea, viendo la película, sentí mucha vibra de Barton Fink, ¿tú no?
Sí, porque está bien pinche triste, o sea, hace mucho que no hacían así tan...
Sí, no
se me
había ocurrido a mí, pero sí.
Sí, o sea, viéndola, o sea, al mismo tiempo que veía la película, un tiempo que me di cuenta que, o sea, como es muy buen como paralelo a Barton Fink, a Serious Man. Yo creo que estuve leyendo unas reseñas y como un común de lo que hablaban era de cómo la dificultad de hacer una película como esta, ¿no? O sea, es una película muy difícil de como hacerle marketing, porque digo, el cast no tiene a actores famosos, la historia es, la sinopsis es muy difícil de vender, y lo que pasa no tiene eventos que como que atraigan la atención así fuertes, pero al común al que llegan las personas es que es el tipo de películas que puedes hacer después de ganar un Oscar. Es como que se repetía mucho esa frase, ¿no? Que solo después de ganar un Oscar podías hacer una película así. Y bueno, esta película se estrenó en el 2009 y en el 2007 los Coen hicieron No Country for Old Men, que ganó el Oscar a mejor película. Y yo sí coincido con esto, ¿no? O sea, que les ayudó mucho esta postura en la que quedaron para tener absoluta libertad en hacer lo que querían hacer. O sea, ganan el Oscar con una película muy bien armada, luego hacen una película para complacer al estudio, llena de estrellas y con tintes de comedia, y luego se meten de lleno a esta película que muy difícil de vender, pero yo creo que a las personas que la vean les va a encantar. Y puede, o sea, puede ayudar a que como que te guste el cine, ¿no? O sea, es muy completa la película, pero te va dando pautas como para que te fijes sobre las cosas que hacen que esté bien la película.
Sí, y a mí me gustó que sabían que estaba muy difícil hacer el marketing, entonces como que el trailer que sacaron estuvo completamente extraño, era como que un ritmo que se repetía con un golpe, o sea, era como un trailer medio musical. Que armaron con... Sí. Y estuvo bueno, fue como... Bueno, ya es imposible marketear esta película, vamos a hacer lo que queramos con el tráiler.
Sí, y bueno, pero a pesar de que el cast tiene o sea, son nombres que no reconoces, no sé si fui solo yo, pero veía la película y sentía... O sea, a estas personas las he visto en otras partes. O sea, muchos actores, yo decía... No sé si en programas de televisión o como... personajes secundarios en otras películas, pero sus caras se me hacían muy familiares.
Bueno, el rabino joven es el ¿cómo se llama la serie de los geeks?
¿Viste? Esa es la sensación de la que hablo.
No, pero es que siempre Big Bang Theory. El rabino joven es el que sale en Big Bang Theory, que es como el que está girl crazy, el tipo. Y también en la serie es hablan mucho de que es judío, ¿no? Entonces luego abre la puerta de la oficina y yo sentí que era el personaje, pero ya después sí se sale bastante bien, porque en la serie tiene un personaje que es siempre ridículo. En cambio aquí probablemente, o sea, es muy gracioso, arma un muy buen personaje y tienes una muy buena idea de su personalidad con los pocos minutos que tiene en la pantalla.
Sí, yo creo que tiene uno de los momentos más chistosos, ¿no? Que a cada rato está hablando y nada, se voltea a la ventana y dice, pero mire el estacionamiento.
Sí, ya que se le ocurre algo, lo usa hasta el final.
Sí, pero bueno, yo creo que, bueno, a mí sí me gustaría como resaltar un poco de lo que decía de cómo esta película puede ayudar a que, a como que te enamores del cine, ¿no? Porque está muy completa y muy bien armada y... Bueno, en esta película regresa a trabajar con los Coen Roger Deakins, que es su director de fotografía de casi todas sus películas. En sus inicios, me parece que son las tres primeras, fue Barry Sonnenfeld, que luego se volvió director que en Men in Black y cosas así. Entonces muy muy marcado esa diferencia en estilo, o sea, ese cambio que sucede cuando entra Roger Deakins, ¿no? Que siento que se adapta mejor al estilo de los Coen. Y, o sea, a como que a Barry Sonnenfeld le gustaba mucho que se notara que él estuviera, ¿no? O sea, eran tomas muy, muy elaboradas con la cámara, que era como un personaje más que se iba moviendo. Pero siento que Roger Deakins controla muy bien la situación, ¿no? O sea, tiene mucha complejidad técnica, pero no se nota. Entonces creo que eso ayuda muchísimo. No sé si ustedes lo sienten así.
Sí, sí se siente. Enmarca bien las ideas de los Coen, básicamente. Y no sé qué tanto sea él y qué tanto sean ellos, pero en combinación les quedan muy bonitas sus películas.
Sí, y en general si quieren como ver un poco más, porque, no sé, siento que una de las cosas que me gustaba de CairoCast era como platicar un poco sobre cosas que normalmente no nos damos cuenta, ¿no? Y yo creo que el trabajo del director de fotografía muchas veces solo se limita a que las personas te dicen, ah, pues, o sea, los que quieren sonar como conocedores te dicen, no, pues tiene buena fotografía la película, ¿no? Como es mucho del la clásica frase que dice el tío que siente que conoce mucho de películas, ¿no? Pues tiene buena fotografía, pero si quieren, o sea, si quieren ver en verdad ver la influencia que tiene un director de fotografía en las películas, les recomiendo mucho ver No Country for Old Men, que es la anterior película de Roger Deakins con los Coen, y El asesinato de Jesse James, que es igual de Roger Deakins con otro director. Entonces van a ver cómo las dos películas son muy diferentes y se sienten diferentes, las historias no son tan iguales, pero el escenario es similar y el director de fotografía es el mismo. Entonces yo vi las películas sin saber que eran de la misma persona, y sentía que alguien le había copiado a alguien. O sea, algo había en las películas que se sentía como que había una mano similar detrás de ellas, ¿no? Y luego ya que supe que había sido el mismo director de fotografía, me explicó muchas dudas que tenía. Entonces, le recomiendo mucho que vean esas dos películas y no que se fijen en cosas específicas, ¿no? Que como que recuerden las experiencias comparadas, ¿no? Diego, ¿tú ya viste las dos?
Ya. Y no te podría decir que noté así el estilo similar, pero las dos pues me gustaron mucho en cuanto al estilo visual. Y sí están muy, muy, muy bien armadas. O sea, los cuadros están muy bonitos y todo.
Sí, o sea, empezando por el punto de partida, que es el mismo setting, eso contribuye mucho, ¿no? Pero la manera, o sea, las cosas que se eligen para tomas de transición o algo así, son muy parecidas. O sea, los paisajes de transición para No Country for Old Men y El asesinato de Jesse James podrían pasar por los mismos casi. Ya, ese fue mi breve break de estoy enamorado de Roger Deakins.
Ok.
¿Puedo cambiar un poco el tema y regresar a Sidisman?
Por favor, para que deje de hablar yo.
Que en una reseña que leí, decía que este... ¿Cómo se llamaba? Cy o Sly o...
Cy Abelman.
Cy Abelman. Decía que eran mejores amigos y yo ni madres, nunca entendí eso.
No, claro que no.
Eran como conocidos, ¿no?
Sí, yo jamás...
Sí,
durante la reseña y yo, coño, o no entendí nada o está mal esto.
Pero ya que hablamos de Cy Abelman, yo creo que es el mejor personaje de toda la película. Sí, definitivamente.
Porque aparte es como como todos los demás personajes de la película, pues viven en el mundo de los Coen, ¿no? Y este es otra persona que viene de otra película. Y que se siente ser una persona así, pues, seria, y que te topes con alguien que te quiere abrazar todo el tiempo.
Sí.
Es como...
A mí me encantó que desde que, o sea, su primera aparición en la película es en una llamada telefónica, y solo con escuchar su voz ya te transmite todo el personaje. Y muchos minutos después aparece en, o sea, su presentación a la película es así, en el marco de la puerta se ve su cara, y yo solo vi su cara en el marco de la puerta y ya sabía que era Cy Everman y me empecé a reír. O sea, fue suficiente con la llamada telefónica y verlo parar en la puerta para imaginarme todo lo que iba a pasar.
Sí, totalmente. Sí, es un gran personaje, la verdad. Y como... Ah, bueno, también el personaje del hermano.
Sí, me gustó mucho igual. En general, todos los personajes, bueno, aunque ustedes dicen que las mujeres no tanto, yo sí siento que cumplieron su función todos los personajes.
No, sí, yo, o sea, siento que las mujeres especialmente cumplían su función, que era la de mostrar que este cuate está como muy... muy metido down en su mente y no, como que no sale y no entiende a los demás, y te lo están mostrando porque te están...
Sí, o sea, está totalmente hacia abajo, metido en sus problemas y no se da cuenta, o sea, no se le ocurre preguntarle a esas personas qué podría hacer para cambiar la situación, ¿no?
Exacto, entonces, pues sí, todos los personajes cumplen la función de mostrártelo a él como súper confundido.
Sí, y bueno, yo creo que, bueno, cuando hablamos de Shutter Island en nuestro primer y memorable Kairocast, platicamos un poco sobre esas cosas extra que pueden hacer los directores para que te metas en la película, ¿no? Platicábamos sobre cómo Martin Scorsese usó muchas, pues, técnicas de edición que te ayudaban a sentir esa angustia por la que estaba pasando el personaje principal, esa confusión y ese aire de misticismo. Y en esta película, yo creo que los Coen hacen lo mismo muy, muy bien. Porque empezando por la música, que transmite esa desesperación poco a poco, por el estilo de los movimientos de cámara y por, en general, las cosas que hacen las personas. Hay una escena, no sé si recuerdan, en la que está comiendo la familia del protagonista, de Larry Gopnik, pero no está él. O sea, y en general la escena no tiene mucho sentido, pero nada, es para que veamos cómo la familia come su sopa.
Sí.
Y hacen un ruido desesperante. Y la escena sigue, o sea, sigue para que escuchamos cómo hacen el sorbeteo con su sopa totalmente desesperante. Y yo creo que cositas así muestran, o sea, el colmillo de los directores para meterte en la película, ¿no? O sea, para que sientas esa desesperación por la que está pasando el personaje principal.
Sí.
Okay. Ya que comparaste con Shutter Island, igual pensé ahorita en las secuencias de sueño en las dos películas, y como aquí las secuencias de sueño son también tan perfectas para ese personaje.
Sí.
O sea, sus sueños, realmente eso soñaría a esa persona.
Sí, están muy, muy buenos los sueños. Pero bueno, antes de pasar a la sección de spoilers, rápido, Diego, ¿recomendarías la película?
Sí, la recomendaría. No la recomendaría a todos, sí, pero si te gusta mucho el cine, sí la recomiendo.
María José, ¿recomendarías la película?
Exactamente lo mismo, y no solo si te gusta mucho el cine, si tienes cierto sentido del humor, porque si no, no.
Sí, cierto, no es solo que te guste el cine, sino que ese humor Coen es muy... muy especialito.
Yo creo que sí voy a recomendar la película, se la voy a recomendar a todos, ¿sabes? Porque luego, ¿qué tal si cae alguien que gracias a esta película se enamora del cine?
Eres un romántico.
Sí, con el cine. Pero sí, yo sí la recomiendo plenamente. Siento que está muy completa y tiene cosas para enganchar a todos, ¿no? Y que con eso te envuelvas en la película completa. Pero bueno, pasamos a la sección de spoilers, y yo creo, no sé si ustedes, pero yo creo que sería bueno hablar del final de la película. Es parte del... otra vez la película, al igual que con No Country for Old Men, termina de una manera tal vez un poco o sea, controversial, o sea, no muy estándar la manera en la que cierra la película. Uh-huh. ¿Qué opinaron ustedes, Diego?
¿Sabes qué? Desde 20 segundos antes de que terminara la película, o sea, no estaba checando mi reloj, entonces no sabía bien como que cuánto tiempo llevaba, pero como 20 segundos antes dije, ya sé qué van a hacer, van a terminarla y no me van a explicar nada y no me van a cerrar nada porque quieren joder conmigo, quieren que sufra. Y efectivamente, esa última toma con el tornado y luego ya estuvo, acabó. Ah, los odié y al mismo tiempo dije, son unos genios estos cabrones.
María José, ¿a ti qué te pareció la última escena?
Lo mismo, no estaba viendo. Yo normalmente, aunque me esté gustando mucho una película, siempre estoy pensando si ya se va a acabar. Y esta vez no estaba pensando nada, nada más la estaba viendo. Y de repente, ah, sí, fin. Y primero me quedé así como, a ver, no. Necesito que tengan los coden y me digan qué onda. Así, los primeros segundos fue como, necesito un encore. Pero sí, no había una manera de terminarla porque pues es como, es la vida.
Sí, pero realmente sí te están diciendo todo. O sea, acaba de hablar con el doctor y prácticamente le dijo que se va a morir. Y el niño está viendo de frente el tornado. O sea, no te lo están deletreando, pero prácticamente te están diciendo que tu vida va a seguir de la verga.
Sí. Ajá, por eso, pero no podía haber un final más. Y bueno, exacto. Sí, entonces nomás que se muera, ¿no?
Sí, yo creo que lo que puedo sacar de la película es que por más que pienses que tu vida está llena de la verga, puede ir peor. O sea, nos la pasamos viendo durante toda la película todos los problemas por los que pasa esta persona. Y todos pensamos, o sea, qué jodido está. Y en los últimos 2 minutos nos muestran que en verdad no, podría irle muchísimo peor.
Sí, ya se está medio enderezando su vida, ¿no? Y como, pero no sé si es personal como por mi momento en la vida. Pero realmente así es, ¿no? Nunca va a haber un momento en el que digas, oh, no tengo problemas. No. Tener que me llame el doctor o algo. O sea, siempre es como la vida son pequeños o grandes problemas y nosotros tratando de darle un poco de sentido. La cosa es qué tanto te interesa, ¿no? Porque él parece muy interesado en entender a los demás y al mismo tiempo no mucho.
Sí. Pero yo creo que a pesar de lo abrupto del final, yo creo que en general en toda la estructura de la película queda muy bien, ¿no? Porque ya pensando un poco, exceptuando el preludio que está muy bueno, y creo que estaría bueno hablar un poco después de eso, la película está muy muy bien armada, ¿no? O sea, como que la termina muy parecido con cómo empieza. O sea, el protagonista hablando con el doctor, el hijo en la escuela escuchando música, que no sé si es la misma o al menos es muy similar.
Uh-huh. Es la misma, que por cierto, la secuencia de inicio es una maravilla. La del papá y el hijo al mismo tiempo.
Sí.
Sí. ¿Y qué les pareció el preludio? Yo por un momento pensé que estaba viendo la película equivocada. Sí, como por los 2 minutos dije, ¿será otra película?
No es lo que esperaba. Y cambio ahí, es que ahí es diferente porque ahí la esposa es la que sabe qué pedo. Bueno, no, más bien, otra vez. Ahí la esposa es la que tiene que estar cuidando al esposo que hace estupideces, ¿no?
Siento que para darte una opinión del preludio tendría que volver a ver la película.
Yo creo que, o sea, una cosa que como que siento que es lo que nos habla mucho la película es que, o sea, nosotros todos por nuestra naturaleza, no sé si de personas o porque no, creo que nosotros tres compartimos ciertas características, que, o sea, siempre queremos respuestas a lo que está pasando. Y la película nos muestra a un personaje que está frustrado porque no encuentra respuesta a sus preguntas. Y me parece que, no sé si alguno de los rabinos lo dice, o sea, le dice que a veces no hay, o sea, en la vida no hay respuestas, solo hay preguntas y más preguntas.
Uh-huh.
Y siento que eso es lo que nos hace sentir esta frustración en la película a un grado mayor.
Sí, y ese tema de la frustración y del no saber se va repitiendo y se va repitiendo. Y ver esta película de alguna forma extraña y ese tema que se va repitiendo hizo que entienda y aprecie más el final de Sin Lugar para los Débiles, que es,
así es
básicamente lo mismo. Siento que es como que con toda la controversia que causó ese final, como que quisieron responder a eso haciendo toda esta película. Sé que no es totalmente eso, pero podría haber como que informado su decisión de hacer, o sea, de repetir tanto este tema, porque es otra vez eso de no te vamos a dar ninguna respuesta porque no existen respuestas, y esta es la vida, así te lo vamos a poner.
Así es. Entonces, ¿algo más? Pues, Diego, María José.
No, creo que no. O sea, creo que podría hablar de esto por días, ¿no? Bueno, sí. Ya.
Pero vean la película ahí si tienen dudas. No hemos dicho que nos... Pero creo que ya es para el cierre, ¿no? Que nos manden sus comentarios a kairocast@gmail.com.
Uh-huh.
Eso es todo para nuestra reseña de A Serious Man. Y ya contamos otra vez con Mikey para la despedida. Mikey, platícanos un poco de por qué huiste del Kairocast.
Pues, tengo diarrea, Ricky. Discúlpenme todos. Invitado es Diego. Y pues me tuve que salir apurado al tocador.
Entonces, bueno, nos gusta terminar diciendo en copia del Slash Filmcast dónde nos pueden encontrar en internet esto ahorita. Entonces, Diego, ¿dónde te pueden encontrar en internet?
Pues básicamente en el Twitter, en twitter.com/flobot, que se deletrea FLAWBOT.
María José. Okay.
Bueno, yo estoy en muchos lugares de internet y están todos reunidos en una página que es flavors.me/María José. Flavors es FLAWORS. Y ya ahí están mi Twitter y mi Tumblr y mi blog y otras cosas.
Y todo lo que un internet junkie debe tener.
Así es.
Uh-huh. Mikey, ¿tú quieres que te sigan de alguna manera, además de por las calles de Toronto?
No, para nada, todavía. Todavía no he updateado mi vida en mi internet. Así que no me sigan. En algún punto dijimos el mail del Kairocast.
Sí, pero ahorita lo podemos restablecer. Por favor, para cualquier sugerencia, comentario, opiniones sobre A Serious Man o de las películas que hablamos, pueden mandar un mail a kairocast@gmail.com. Igual nos pueden seguir en Twitter en @kairocast. Y a mí me pueden seguir, ya tengo Twitter, @RicardoAncona. Y también Cairo tiene Twitter, @CairoCinemaCafé. Y creo que eso es todo para la edición de esta semana. Adiós.
Adiós.
Adiós. Bye. A todos los Cairo escuchas, a Diego se le murió su pony y pues por eso la tiene, está como difícil que hable muy claramente.
Okay, Diego ganó el premio Nobel hace poco y fue un poquito confuso, o sea, una confusión interna, porque además de que lo ganó, se enteró que murió su pony. Y para los interesados, van a ver misas en María Inmaculada a las 7 de la mañana, 1 de la tarde, 6 de la tarde y 11 de la noche, empezando hoy durante 3 semanas. Y acompañándonos hoy está una prominente, no sé cómo te presento, María José, perdón por la interrupción, pero ¿cómo preferirías?
Una candente.
O sea, digo, preferiría que dijeras que soy la reina del mundo, pero tal vez no. O sea, digo,
DJ, ¿por qué no puede ser DJ?
Reina del mundo y va. DJ.
Ok, así va. Va, 3-1. ¿Puedes DJear en mi fiesta de cumpleaños?
Falta un año.
¿Y eso qué? No, esa no...
11 meses.
No sé, pues igual voy a estar ocupada. Entonces...
Esa no es una respuesta para esa pregunta. O sea, no puedes decir falta un año para puedes DJear en mi cumpleaños.
No, sí es una respuesta, porque no te puedo decir sí, pero falta un año, entonces... ¿Qué va a estar haciendo en un año? No, nadie lo sabe.
¿Qué hice? Les voy a decir, no quería presumir, pero ya estoy ocupada los próximos 5 años. Me gusta mucho mi estilo.
¿Puedes DJear a mi cumpleaños número 30?
Sí, segurísimo.